amigos que nos ponen en situación geográfica privilegiada a través de la radio pública cada madrugada. Nos vamos a ir al panorama internacional porque obviamente nos interesa la evolución, sobre todo en los países donde se ha presentado primero la pandemia y cuál es el estado de situación que tiene, por ejemplo, España, hacia donde ya nos encaminamos para saludar a querido Daniel Martín Pena, nuestro compañero de ruta en tantas acciones, responsable de Onda Campus, hombre académico también. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está todo por allí?
Hola, buen día Mario, ¿cómo estamos? Aquí poco a poco avanzando.
¿Qué novedades hay? Porque ayer hubo una actividad política fuerte en el Congreso, en el en España, tratando de analizar, imagino, cómo sigue la situación en medio de la pandemia, ¿no?
Sí, ayer fue un día bastante tenso en el Congreso de los Diputados porque el presidente del gobierno se enfrentaba a una votación que no tenía ganada, todo lo contrario, más bien la tenía perdida hasta unas horas antes para prorrogar el estado de alarma. El presidente en su momento tomó la decisión de cada 15 días someter a votación la prórroga del estado de alarma para ver cómo iba evolucionando la situación, y todos los expertos le han aconsejado que se vaya prorrogando el estado de alarma en el tiempo que dure la desescalada que hemos iniciado justo esta semana. Y bueno, la oposición, encabezada por el Partido Popular y por Vox, el partido de extrema derecha, pues han decidido no dar el apoyo al gobierno. En un momento incluso se pensó en el voto en negativo, al final el PP optó por la abstención, y finalmente fue partidos minoritarios como Ciudadanos, que apenas representa 10 diputados, y Partido Nacionalista los que salvaron la prórroga del estado de alarma. De hecho, el presidente del gobierno decía que si no se prorrogaba el estado de alarma no había un plan B, porque no se podía controlar desde el aparato nacional, no se podía controlar la desescalada de una manera ordenada, ¿no? Entonces,
claro,
ha sido una situación un poco tensa.
Quiere decir que, más allá de lo que trasciende, más o menos el pensamiento sobre la situación de salud en España sigue más o menos los mismos andariveles que en la Argentina. Aquí los sectores de derecha están sosteniendo que hay que terminar con la cuarentena, que no se puede seguir así, se está especulando con el cansancio, el agobio. Pero España, que lleva ya un número importante de personas fallecidas y contagiados, sostiene la necesidad de seguir protegiendo ciertas actividades levantadas y abriendo de a poco alguna flexibilización.
Así es, la verdad es que el terreno sanitario, la emergencia sanitaria en el Congreso de los Diputados ahora mismo está tomando un tono político, porque ayer incluso se llegó a hablar de una moción de censura a este gobierno, que como sabéis es un gobierno minoritario y que está apoyado en grupos nacionalistas. Entonces es una situación tensa para este gobierno. Es decir, ayer hubo ya la palabra moción de censura en el debate, y yo creo que ahora mismo no se tiene que hablar de estos asuntos cuando lo más importante es afrontar esta emergencia sanitaria, afrontar ahora mismo una desescalada que nadie sabe cómo afrontar, porque estamos hablando de una situación nueva, y yo creo que aquí tiene que primar la ciencia, tiene que primar la opinión de los expertos y hacer caso en el sentido de llevar unas fases de desescalada progresivas, nunca precipitadas, para poder provocar el menor número de contagios y el menor número de muertos posibles, porque España ya, como bien decías, encabeza, pero está la segunda en ranking, en el ranking de número de contagios, y la tercera o la cuarta en el número de fallecidos. Así que, y se habla de una segunda ola, de la posibilidad de que a lo mejor estamos precipitándonos en esta desescalada incluso, y no tiene sentido que ahora intentemos saltarnos el estado de alarma, dar barra libre a todo el mundo para que pueda volver a salir, para que pueda volver a circular libremente, cambiar de provincia. Ahora mismo, por ejemplo, en la fase de desescalada que estamos, hasta junio no se permitiría circular entre provincias para evitar el contagio, pero si no hay estado de alarma, eso no se puede controlar.
Claro.
Entonces es una situación un poco dantesca, diríamos.
Claro, y Daniel, ¿cómo es en el caso de las autonomías? ¿Hay algunas localidades donde se puede flexibilizar, algunas actividades pueden volver a iniciarse porque no hay casos o porque está más controlada la situación?
Sí, aquí el gobierno el fin de semana anunció distintas fases de desescalada y anunció que cuatro islas, tres del archipiélago canario y una en el archipiélago balear, pasaban directamente a la fase 1 porque no tenían casos y el índice de contagios era muy bajo. Entonces pasaron directamente de fase. Y ahora se está instaurando un sistema de cogobernanza porque había muchas autonomías que pedían un poquito más de diálogo con el gobierno central para llevar la desescalada según la realidad de su localidad, de su región. Entonces se ha instaurado un sistema de cogobernanza en el que de manera semanal los gobiernos autonómicos van a señalar al gobierno si ellos quieren pasar de fase en la desescalada. Entonces, según la situación que tengan, por ejemplo, Cataluña y Castilla y León, Cataluña es una de las comunidades más afectadas junto a Madrid, ha pedido permanecer en la fase cero de la desescalada. Pero, por ejemplo, el gobierno de Madrid, que nadie está entendiendo esa situación, ha pedido pasar a la fase uno de la desescalada cuando Madrid, consideramos la mayoría de gente y la mayoría de expertos considera que no está para pasar a la fase 1 de la desescalada porque sigue teniendo el índice de contagios y el índice de muertos más elevado. Ayer, de hecho, hubo casi 300 muertos y la mitad solo fueron en Madrid y en Cataluña. Entonces, no se entiende mucho la actitud del gobierno de la autonomía de Madrid. Pero bueno, cada autonomía va a poder marcar un poco sus pautas, pero siempre en coordinación con el gobierno central.
Claro. Desde el punto de vista, ya para ir terminando, de la cuestión económica, hay que decir que España depende muchísimo de la actividad turística que en este momento está parada, y Madrid es una de las ciudades, es una de las autonomías que recibe mayor cantidad de flujo turístico, ¿no?
Sí, ahí está claro que ya no solo Madrid, sino pensando en la temporada de verano, el turismo en la comunidad de Baleares o en la comunidad de Canarias, que mueve muchísimo turismo alemán, inglés, turismo internacional en general, tienen perdidas las temporadas turísticas.
Claro.
Es imposible y sabemos que la mayoría del PIB español se mueve por el sector servicios, el sector del turismo es fundamental en la economía española y las previsiones que la Unión Europea ha marcado para España en este año y en el que viene son muy pesimistas y de hecho creo que van en la línea certera porque España es turismo y este verano la temporada turística todas las asociaciones de hoteleros y asociaciones turísticas lo están diciendo, la temporada está perdida, se va a intentar fomentar el turismo nacional, pero vamos a ver cómo estamos en junio, porque en junio acabaría la tercera fase de la desescalada y ahí ya se permitiría el movimiento entre provincias. Pero claro, vamos a ver cómo estamos en junio, porque la situación cambia a diario, no sabemos cómo reaccionará el número de contagios en dos semanas cuando hayan permitido ya salir a la calle a la gente, porque ahora mismo la gente está saliendo con unos horarios muy pautados. Hay un horario de 6 a 10 de la mañana se pueden salir a realizar deporte. Uh-huh. De 10 a 12 pueden salir las personas mayores de 70 años y dependientes. De 12 a 7 de la tarde los niños con un padre o una madre. Y de 7 a 8 otra vez las personas dependientes y mayores de 70 y de 8 a 11 la gente que realiza actividades deportivas. Entonces es un horario muy pautado para que no se encuentren poblaciones de riesgo, para que los niños no coincidan con los abuelos, con las personas mayores. Entonces, vamos a ver cómo estamos reaccionando y vamos a ver esa curva de contagios que es muy importante y que hay que seguirla a diario.
Está muy claro. Un abrazo, Daniel. Como siempre, muchas gracias por esta información. Y es un espejo donde nos estamos mirando en la Argentina para ver cómo se han movido y qué cosas se pueden ir aflojando y cuáles, lamentablemente, hay que seguir sosteniendo. Te dejo, como siempre, el afecto en esta comunicación.
Afecto mutuo, Mario. Un fuerte abrazo y saludos a toda la población que escucha todas las mañanas, se levanta contigo todas las mañanas.
Saludos. Muy amable, muchas gracias. Daniel Martín Pena, desde la ciudad de Badajoz, no lo dije, en Extremadura, llamando con nosotros. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana.